es una presentación de BN Tours, Mi Dinero, Supermatch y Starbucks.
Ya recibimos a Pablo Ra. ¿Cómo anda, Pablo? Buenas tardes.
Nico, ¿cómo andan?
Bien, por fin una persona seria hablando en esta tarde de 13 a 0.
Bueno, me gusta que sigas con esa imagen y no se haya caído. Y mantener esa imagen de serio.
No, por favor, por favor.
¿De periodista deportivo?
Deportista, periodista deportivo.
En la cual...
No. Es un atrevimiento de ser periodista deportivo. Solamente hablamos de básquet. Un atrevido hablando de básquet.
No, por favor, una eminencia. Pablo, tenemos dos temas muy interesantes para hoy, que son la NBA sí. Y los Juegos Olímpicos. ¿Por dónde querés empezar?
Mira, si querés arrancamos por la NBA, que ya terminó.
Dale.
Como cierre, un breve comentario nomás de las finales. Me acuerdo que justo habíamos hablado nosotros cuando Phoenix iba 2-0.
Sí.
Y bueno, y Milwaukee le dio vuelta a la serie 4-2, con mucha categoría, mucha autoridad. Y bueno, lo que siempre decimos para las veces que hemos hablado de playoff de acá también, y bueno, obviamente al máximo nivel es aún más notorio, que los playoffs y las finales son detalles, ¿no? Phoenix llegó muy bien al juego 3 y 4 al final, y por errores propios en pérdidas de balón sobre todo, le dio la chance a Milwaukee y no la desaprovechó. Y creo que, bueno, en definitiva se mostró un Giannis Antetokounmpo que dominó la serie, ¿no? La terminó dominando física, mentalmente, en lo que decimos siempre, en la actitud corporal de uno y otro se notaba que el deseo de ganar era mucho más, pero sobre todo en la actitud, ¿no? Que muchas veces se confunde con huevo la actitud y no es eso, ¿no? Sino la predisposición al éxito, al querer ganar, al foco, al tener el foco solo en eso, y bueno, creo que el griego mostró eso mucho más que todos, en un equipo donde lo fueron construyendo, ¿no? Si vos ves las tres figuras del equipo, bueno, la evolución de Giannis es notoria, pero después tenés a Chris Middleton, que era el que lo secundaba, digamos, que arrancó su carrera en la NBA sin muchas luces, como siempre atrás de otras estrellas, y bueno, en los últimos años pegó un salto de calidad muy bueno, también junto a Giannis en el equipo, y te vas viendo cómo los equipos y a veces los entrenadores son importantes, y sobre todo cuando en la NBA tenés grandes estrellas que aparece que el técnico solamente hace la jugada y le dice déjenla a él y que tire, y son mucho más que eso, ¿no? Pasa por otro lado, el entrenador NBA tiene que mentalizar, porque si vos ves el nivel de los jugadores, o sea, hay superestrellas y jugadores excelentes en todos los equipos, ¿no? La diferencia la hace el que puede lograr cierta cultura de equipo y cierto convencimiento de los jugadores que los lleven a que todo vaya por un mismo lado, y me parece que en este caso el entrenador de Milwaukee lo logró, fue construyendo el equipo, notaron el año anterior que le faltaba un base sólido que comandara, y bueno, con True Holiday que lo reclutaron este año, lo consiguieron, y hasta las claras que lo llevó a jugar en la selección de Estados Unidos, ¿no? La verdad que fue una final donde marcó, me parece que bueno, la actitud de uno ante esos momentos de definición de los partidos fue claramente superior, Milwaukee. Y bueno, lo que te decía del griego ante tu compu
antes de hablar de Giannis, que vamos a hablar un ratito más. Ahí sobre las finales un par de cosas que te quería preguntar, a ver cómo crees que influyen. Decime. Una es el estado físico de los jugadores, porque sobre todo en Chris Paul se notaba que arrancaba con muchos puntos los primeros cuartos y al final todo recaía sobre él o sobre también el base de Phoenix, pero terminaba haciendo pocos puntos, no sé si tenía que ver con lo físico, o sea, como que bajaba su rendimiento por lo menos en materia numérica, y por el otro lado Milwaukee mantenía un nivel físico que le permitía cerrar bien los partidos, ¿cierto? Tener una forma pareja. De hecho, creo que los primeros cuartos los ganó casi todos Phoenix. Y la otra que te quería preguntar es si crees que en el quinto partido hubo un quiebre grande cuando Milwaukee le gana en Arizona a Phoenix.
Sí, bueno, te arranco por el final. En el quinto partido sí fue. Esos momentos anímicos sin duda son importantísimos. Pero yo creo que la batalla estaba en los últimos instantes, ¿no? En el juego 3 y 4 perfectamente lo podía haber ganado Phoenix y se lo llevó Milwaukee. Y en el quinto partido terminaron de rematar esa parte psicológica cuando le ganan de visita y llevan la serie a poder definirla en casa, ¿no? Pero Ves que Phoenix igual lo peleó porque Milwaukee en el sexto juego, en el definitorio, saca una ventaja grande en el primer cuarto de 14 puntos. Y Phoenix lo trae y pasa, sí, antes de terminar el primer tiempo. Entonces, Phoenix estaba en juego, pero me parece que la batalla psicológica iba a llegar al último cuarto con posibilidades. Y de hecho, Phoenix la tuvo, estuvo por ponerse a dos puntos con una pelota que roban y la tiran larga. Un jugador que se iba solo, no sé si lo recuerdan, pero ese momento fue clave. Y bueno, ese tipo de pérdidas, Chris Paul volvió a perder una pelota importante al final. Me parece que fue más psicológico que de nivel, ¿no? Porque los dos equipos estaban totalmente igualados en nivel. Cualquiera de los dos que ganara iba a redondear una temporada brillante. Y bueno, en esos detalles, en ese convencimiento, me parece que tuvo la diferencia o la mínima diferencia para que Milwaukee se lo llevara. Y después, Nico, ¿qué me decías? Ah, la parte física es... Si Chris Paul venía de tener COVID en la parte final de la, sí, conferencia de este, y bueno, quizás eso sí le repercutió. Yo creo que igual Chris Paul hizo un buen juego. Me parece que lo que faltó fue, de parte de Phoenix, fue que Booker asumió mucho.
Muy joven Booker, ¿no?
Forzó, sí, es su quinta temporada en la NBA, sus primeros playoffs.
Claro.
Bueno, batió récord de puntos, de promedio de puntos en un jugador que debuta en playoff, y además que debutar en playoff llegó a la final, ¿no? Pero es un jugador, o sea, clase A, que está llamado a liderar la liga. De hecho, también está en el seleccionado norteamericano. Uh-huh. Pero me parece que sí, la juventud ahí a él le jugó un poco mal la pasada, porque quiso asumir demasiado. Siempre asume, de hecho, los promedios que tiene, pero forzó muchas situaciones, ¿no?, de penetración, y perdió en esa batalla, en ese uno contra uno, no tanto por la cantidad de puntos que hizo, pero sí por el general para los demás, que me parece que también fue lo que falló Phoenix. No tanto Chris Paul, sino todo el equipo, los actores secundarios, digamos, no estuvieron a la orden. Chris Paul penetraba mucho e intentaba descargar para generar el juego para los demás, y no encontraron triples, no encontraron juego, y se marcó mucho eso en el último partido, donde hubieron tiros realmente solos y francos, y no consiguieron arrimarse por esa vía.
Bien, ahora sí hablemos de Giannis Antetokounmpo, que un jugador muy criticado en la liga pasada, y en estas finales una bestia tanto en ataque como en defensa.
Sí, yo creo que este año terminó de enamorar a mucha más gente,
claro,
de la que lo quería, digamos, ¿no? Siempre en términos de gusto de jugadores y de formas de juego. A mí particularmente, los jugadores que no tienen todas las armas, digamos, esos aleros que no tienen todas las armas, pero tampoco sabemos bien qué es Giannis, ¿no? Porque juega, es una especie de LeBron, sacando la distancia, de que juegan de todo, porque uh-huh, puede jugar hasta de base, hasta de interno. De hecho, lo comparan mucho con Shaquille O'Neal, ¿no? Más que con aleros. Entonces, yo veo a su jugador que, bueno, en el 2013, cuando entra en la NBA, pesaba 89 kilos, y hoy terminó esta temporada con 110, ¿no? Si vos ves dos fotos, parecen hermanos, no parece
el mismo,
cuando entra, claro, en la NBA. Muy flaco, bueno, ahora está mucho más
todo masa muscular,
físicamente, claro, y tiene ese juego que penetra espectacular. Creo que falló mucho la defensa de Phoenix en eso, ¿no? En dejarle ese primer paso. Inclusive Ayton, que era el interno que lo marcaba de Phoenix, fue quizás el que más estuvo en deuda, sobre todo en la concentración, ¿no? Yo creo que se vio superado y lo llevó hasta saltar y comerse a madres de triple de Giannis, donde ya todo el estadio y todo lo que estábamos
viendo,
que no lo iba a tirar. Pero bueno, es un jugador, como te decía, volviendo a Giannis, fue número 15 en el draft de 2013, o sea que hubieron 12 equipos antes de Milwaukee que pensaron que al que elegían era mejor que él, y bueno, creo que repasando los nombres, se deben estar preguntando qué era lo que estaban viendo, ¿no? Pero bueno, solo antes que él, bueno, el número uno de ese año fue Anthony Bennett, que pasó sin mucha gloria por la NBA, ahora juega en Europa. El 2 fue Oladipo, que quizás de esa lista de 14 antes de llegar a Giannis, fue el que más trascendió. Pero bueno, son esas cosas que pasan en los drafts, ¿no? Que jugadores terminan explotando mucho después de que se eligen. Sí, Middleton, que hablamos antes, fue elegido en la segunda ronda del draft, ¿no? Un año antes, y bueno, acaba de firmar un contrato por 180 millones, así que sí, pasará eso de que los jugadores explotan más tarde, o bueno, también está, a Jordan lo eligieron con el 3, ¿no? O sea que sí, siempre sí. Hay, si será por de gusto las decisiones a ese nivel, ¿no?
Sí, o de momentos, incluso en el proceso que se encuentra el jugador. Yo te quiero hacer una pregunta, Pablito, con respecto a...
Claro.
A Griego, a Giannis, y también sobre como tu visión más personal y tu experiencia, ¿no? El Griego tenía como un se define como un pésimo tirador de tiros libres, tenía, no sé si llegaba un 40%, y en el último partido 17 de 19, que fue una de las claves también que llevó a ganar el último partido. ¿En dónde pensás que va eso? El tema de las estadísticas, de mirar los números, que es importante, pero ¿qué pasó en el jugador que en este partido tuvo esos números en lanzamiento de libres? ¿Por dónde consideras que va la concentración, que es un jugador como...?
Sí, sin duda que es por ese lado. O sea, el foco que te decía antes y cómo la... Lo veías mucho en su actitud, ¿no? En su actitud corporal en el juego, pero sin duda por ahí pasa la concentración. Porque estos jugadores, sin duda, o sea, claramente repetición no le falta en su entrenamiento.
Sí.
Y horas dedicadas, menos. Entonces... pasa por un tema de concentración y de que cuando vos ves que la inercia del juego y la inercia de la serie está a tu favor, también juega en tu cabeza y él sin duda lo sintió, se sintió cómodo, se sintió que estaban buscando los libres y bueno, eso también repercutió muy positivamente en sus estadísticas, ¿no? Por eso muchas veces se dice que también el juego cuando enfrentás a rivales como Giannis tratan de cortarlo mucho o de sacarlo del juego o que cuando penetra hacerle foul, por más que anote de los libres le corta el ritmo, ¿no? Le corta eso que en el buen sentido se agranda el jugador y ve el aro más grande o ve los espacios más grandes, entonces cuando lo cortan mucho o cuando se hace muy friccionado el juego te sacan de ese ritmo, que fue un poco lo que le pasó a Booker, ¿no? Que trató de forzar muchas situaciones, no le salieron y bueno, terminó haciendo una buena y tres mal. Me seguí lo que te digo.
Sí, sí, perfecto.
Es un tema de aura. De cuando está la cosa bien, el jugador se agranda en el buen sentido y empiezan a salir las cosas mejor.
Sí, también, incluso como en la final a Chris Paul también, como que no pudo asumir, no sé, en ofensiva el protagonismo que había tenido en los partidos anteriores. Como se combinó.
Exacto,
eso también,
y,
¿no?
Y venía de perder pelotas importantes en el cierre y ya se vio como que él relegó un poco esa parte también y se dejó a que Booker decidiera y eso tampoco ayudó porque Booker también venía de comerse algún gorro importante. Bueno, fue todo como redundando en que Milwaukee estaba mejor, ¿no? Estaba mejor parado en la cancha.
¿Vos, Pablito, tenías como algún recurso, alguna herramienta para concentrarte, para que no te saque de partido, no sé, una mala decisión en ofensiva o un mal lanzamiento?
Sí, igual no, ni cerca de compararme.
No, no, ni que hablar, pero para conocer...
Para empezar, Pablo no tenía malos lanzamientos.
Es verdad. No es un tema de comparación, sino de saber desde tu experiencia dentro de la cancha, en momento caliente, capaz que tenías un error, cómo volvías hacia atrás y decís, esto ya pasó, cómo hacías para volver a concentrarte y meterte de nuevo en el partido.
Hay mucho de personalidad y de convencimiento, ¿no? Hay jugadores que precisan... por algo también están los líderes en la cancha o en los equipos, donde parte de su función también es acarrear con esos jugadores que por ahí se pinchan o que necesitan un aliento, un grito o hasta una puteada a veces.
Sí.
Y te vuelve al juego, ¿no? En mi caso me dejaba tranquilo si errar un tiro o perder la pelota, lo que había hecho antes, ¿no? El entrenamiento, las repeticiones, las rutinas, muchas veces... A mí me pasaba, y hay muchos jugadores que lo utilizan, es tener una rutina de tantos lanzamientos o de tantas embocadas, digamos, y irte a tu casa tranquilo, que hiciste laburo,
bien.
Y que bueno, si la errás después de la próxima, debería entrar por un tema estadístico. Entonces te parás en ese momento y decís, bueno, la próxima va a entrar porque ya erré la que iba a errar. Hay muchos juegos mentales dentro de la cancha que bueno, es parte del juego, ¿no? Vivir tus momentos mentales, tratar de sacar a tus compañeros adelante, siempre estar el que te da una palmada, que como te decía, te da aliento, o a veces, como dijimos, una puteada o algo por el estilo que te saca. Y bueno,
¡dámela!
El entrenador también juega en eso, ¿no? El entrenador tiene que conocer a cada jugador para poder sacarlo de ese momento, un sacudón, y que no pase más que eso, ¿no? Que la angustia esa momentánea de raro hacer una pérdida.
Bien, Pablo, te paso de página para hablar un poquito de los Juegos Olímpicos, ¿te parece?
Sí, perfecto.
Contame un poco cómo es que se va a disputar este torneo, con cuántos pasan por grupo, después cómo es cuarto de final y todo eso.
Bueno, por primera vez la competencia es igual para hombres y mujeres en el formato de la competencia. Son tres grupos de cuatro. La competencia, debe haber algún uruguayo ahí diagramando la forma de disputa, porque
a ver.
Es con manual. Se ve que a todo el que va a ver algún partido le dan el manual para ver cómo pasan los grupos. Son tres grupos de cuatro.
Sí.
Los primeros clasifican automáticamente al bolillero uno, digamos. El mejor segundo de los grupos va a ese bolillero también y son cabeza de serie para los cuartos de final, que clasifican los tres mejores segundos y el mejor tercero.
Bien. Clasifican todos los primeros y segundos y un mejor tercero.
Y un mejor tercero, pero no está diagramado el cuadro de cuartos.
Claro.
Pasan como a dos bolilleros donde se sortean los cuartos de final.
Perfecto. Perfecto.
Y ahí, bueno, y ahí después ya sigue todo estipulado hasta el final.
¿Qué grupo es el que te gusta más o cómo están compuestos esos grupos?
Mira, el grupo más fuerte es el de hombres, estamos hablando, es el grupo C, donde está Argentina, España, Eslovenia y Japón, que es el local. Que bueno, Japón, si se da la lógica, debería de perder los tres partidos.
Argentina, después España, está... Eslovenia y Japón.
Sí, sí.
O sea, fuertísimo. Claro, cualquiera de los cuatro candidatos a pelearle.
Seguramente sí. De ahí salgan los tres clasificados, aunque hay que ver, porque es el tema FIBA, va a definirse por diferencia de goles, y bueno, el tercero de este grupo seguramente no tenga mucha diferencia, claro, de goles, porque van a ser partidos, de antemano, parecen ser partidos muy parejos, ¿no?
En ese grupo tenemos varios NBA, tenemos, bueno, los NBA de Argentina, Campazzo, por ejemplo.
Claro, si querés repasamos ahí un poco de grupo. Eslovenia, para no marear con los nombres, te diría que
Doncic.
Alcanza a decir que está Luka Doncic.
Claro.
Sí, con eso ya tenés medio cuadro. Y aparte están en un nivel espectacular, ¿no? Eslovenia viene de ser campeón europeo y, bueno, en el preolímpico marcó clara diferencia, ¿no? Lo ganó de punta a punta. Y, bueno, España está con su generación dorada todavía, con la vuelta de Pau Gasol, que se está despidiendo, una especie de last dance, que jugó con Barcelona este año y llegó a la final de la Euroliga y, bueno, ahora juega estos Juegos Olímpicos, que es su última participación con la selección. Pero para nombrarte un nombre, para los que puedan ver algún partido, que van a ser, ya empiezan esta noche o la madrugada del domingo, el número 16 de España, Umán Garúa, que es
jugador
de 19 años de Real Madrid, va a llamar la atención porque es el único afrodescendiente, digamos, que tiene España en este campeonato. Es español totalmente, nació en España, pero bueno, de origen africano, y es un jugador con futuro NBA, sin duda, ¿no? Una intensidad espectacular, así que lo pueda ver, síganlo, porque es un deleite, y está jugando muchos minutos, o sea que en los partidos de preparación, por lo menos, lo utilizaron muchísimo, y bueno, creo que ahí está, además de todo, ¿no?
Sí, está
de España.
Uno de los hermanos, Hernán Gómez, ¿Hernán cómo es? Hernán Ruiz.
Sí.
Tiene un apellido
Hernán Gómez.
Hernán Gómez.
Sí, sí.
Uno de los dos. ¿Ah, están los dos?
Están los dos hermanos, sí. Ya había uno en duda porque estuvo con COVID y lesionado, pero bueno, llegó con lo justo, inclusive no hizo la gira por Estados Unidos que hizo España, fue directamente para Tokio y están los dos. Bien. Pero después tenés nombres como Sergio Rodríguez, Ruiz Fernández, bueno,
claro.
Marc Gasol, Ricky Rubio, que es estrella de NBA, Sergio Llull, que es un jugador que a mí me encanta, es un tirador espectacular del Real Madrid, que bueno, también ya está en sus últimas participaciones con la selección. O sea, España... Escariolo, que es el técnico italiano que los dirige, que bueno, es una eminencia también. Me imagino el lío que tiene para preparar los partidos y decidir los minutos, porque realmente los dos se pueden jugar y sin notarse diferencia, ¿no? Si bien siempre hay titulares en cualquier equipo, por más estrella que haya, tiene un duro trabajo ahí en elegir.
Sin duda. Bueno, y Argentina, que tiene Luis Scola en su Last Dance, ¿no? Sí.
Luis Scola, y nunca se sabe con Scola, hace tiempo que lo están queriendo lo están queriendo retirar, pero es un jugador espectacular, ¿no? La verdad que en esta gira previa que también participó Argentina ahí en Las Vegas, si bien Argentina perdió todos los partidos, el nivel de Scola que fue la verdad que no parece la edad que tiene, ¿no? Parece que tuviera 20 años menos y está jugando con jugadores que cuando él debutó en la selección no habían nacido. O sea, que imagínate.
Claro, es una cosa.
Mi compañero de menos de 20 años. Creo que la selección argentina llega aún mejor que en el Mundial, ¿no? Esto agarrado con pinzas porque siempre depende. Imagínate el grupo que te toca, ¿no? Te toca este grupo con España y Eslovenia y decís, bueno, por más buen nivel que tenga Argentina, son equipos durísimos, ¿no? Sí. Y bueno, perder por uno, perder por 20 en estos campeonatos es lo mismo. Entonces, siempre tu torneo se ve definido por las victorias y bueno, en el Mundial te tocaron partidos cerrados que se lo llevó y bueno, creo que la idea de Argentina tiene que ser competir y llegar a partidos cerrados y tratar de llevarse la victoria contra este tipo de equipos. Pero bueno, está en el mejor nivel, ¿no? O sea, con un Campazzo que tuvo grandes momentos en la NBA, Deck también probándose en la NBA y renovando, Luca Vildosa que recientemente elegido por los Knicks también, Leandro Bolmaro, que es un jugador de Barcelona, que tiene 19 años, un base de más de 2 metros, que la verdad está llamado a ser una figura, inclusive la NBA está elegido por Minnesota, hay que ver si este año va o el año que viene, pero tiene un cuadrazo Argentina, ¿no? Está, la verdad que invita a ver los partidos por el juego que tienen, por la dinámica y bueno, también por el corazón que le ponen, que bueno, en lo personal es en el único deporte donde me invita un poco a hinchar por Argentina, ¿no? porque el nivel que tienen y la manera de jugar te hace quererlos.
Bien, ese es el grupo C, que después, además tiene a Japón.
Este grupo C, el que más tiene a Japón, que bueno, pobre local, creo que se va a llevar serias palizas.
Sí, 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 sí.
Está dirigido por Lamas, que le da un plus, tiene un jugador de NBA, pero bueno, no creo que no está a nivel, ¿no?
Claro.
Sin entrar a hacer pronóstico, porque después Japón gana el otro partido.
Bueno, es el local, pero eso tiene un plus.
Pero bueno, a priori no está a nivel de esos tres equipos.
Esto será el lunes 1:40 Argentina-Eslovenia y a las 9 de la mañana Japón-España. Así que el domingo te dormís viendo Argentina-Eslovenia y te despertás el lunes viendo Japón-España.
Exacto. Gran plan.
Sí, señor.
Después, ya que arrancamos por el C, vamos por el B.
Bien.
Donde está Australia, Alemania, Italia y Nigeria.
Ah, otro.
Acá hay varias cosas para decir. Bueno, Italia sorprendentemente se metió en los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque en el Proolímpico estaba en el grupo de Serbia y lo tiró para afuera, con autoridad aparte, ganándole muy bien la final de ese Proolímpico. El mismo formato que jugó Uruguay, ¿no? En Canadá. En Serbia se jugó otra llave y Italia sacó al local en la final. Y sumó a Gallinari, que es recientemente finalista del Este con Atlanta Hawks. Y bueno, lo sumaron ahora, así que parece ser un rival durísimo. Después tenés Alemania, que también clasificó por la vía del preolímpico, que dejó afuera a Croacia en Croacia, cosa que me dolió
también,
muchísimo.
Claro, o sea que somos anti-Alemania, Rack, por habernos dejado afuera.
Exacto.
Yo también.
Alemania, no lo queríamos. Dejó a Brasil también en la final de ese preolímpico. Y bueno, viene diezmado Alemania en cierto sentido, porque la figura que tienen, que es Dennis Schroeder, que es de Los Ángeles Lakers, no va a poder competir porque la NBA puso un seguro altísimo y Alemania no quiso pagarlo, así que quedó afuera, lamentablemente. Después tenés a Australia, que tiene 8 NBA en el equipo, sí, y un juego muy muy parecido al norteamericano, y bueno, está fuerte, muy fuerte Australia. Y bueno, creo que lo más llamativo de este grupo es Nigeria, donde bueno, llevaron a Mike Brown, que es un entrenador americano, y hace tiempo vienen trabajando en reclutar jugadores con ascendencia nigeriana, ¿no? Entonces empezaron a buscar a ver mucho pasaporte, mucha ascendencia, y bueno, ahora tienen casi que 9 jugadores jugando en NBA actualmente, y uno de los casos más llamativos es el de Okafor, que es un jugador NBA con un buen pasaje en NBA, pero este jugador fue campeón del mundo sub-19 con Estados Unidos.
Mira.
Y ahora va a jugar, va a representar a Nigeria, bueno, sumando esto a 9 jugadores más con presente NBA, que son, no son nacidos en Nigeria, pero son con ascendencia nigeriana, por lo que pueden jugar, y bueno, el resto juega, uno juega en Italia, para no marear con los nombres, tío, uno juega en Italia y otro juega en España, en buenos equipos, o sea que Nigeria está fuerte. Nigeria le ganó al equipo norteamericano en la preparación, así que bueno, hay que ver cómo. Yo veo estos equipos que son así, que se arman para estos torneos y que bueno, con muchos jugadores con este pasado, con este tiro, que no sienten tanto la camiseta, digamos, me imagino yo, ¿no? Con todo el respeto para el pueblo nigeriano, hay que ver cómo se levantan cada día, ¿no? Si son bien de esos cuadros, claro, que pueden pintarte la cara o que vos le ganes por 20. Hay, sí, que ver, hay que ver cómo se presenta. Sí, realmente es una incógnita, pero bueno, tienen ese detalle de que la Nigeria y Estados Unidos están, Nigeria y la NBA, perdón, están muy muy emparentados. La NBA es dueña de la liga de Nigeria, por lo que muchos jugadores americanos están jugando ahí, y bueno, esta hermandad creo que se queda claro ahora, ¿no? con este equipo dirigido por un norteamericano y bueno, con muchos jugadores nacidos en suelo estadounidense, inclusive en el campeonato femenino, donde también Nigeria clasificó, se da la particularidad de que hay una jugadora que Estados Unidos la presenta en su lista preliminar de 20 y pico de jugadores, no queda en el roster final, y Nigeria sí la convoca a ella y sus dos hermanas. Y bueno, esto representó una queja en la FIBA por el resto de los participantes de las Olimpiadas y de los Juegos Olímpicos, perdón, y bueno, definitivamente la FIBA no deja participar a estas jugadoras y a sus hermanas, aunque todas nacieron en el suelo estadounidense, pero bueno, no la dejan jugar porque esta jugadora hace 2 años jugó por Estados Unidos, y bueno, la FIBA pretende que jugadores por lo menos tienen que pasar 3 años desde tu última competencia con otra selección.
Claro.
Así que está un poco desvirtuado ese tema, con muchos jugadores pasando de un lado a otro, de un país a otro. Pero bueno, a nivel de los jugadores está buenísimo porque le das otra chance, tienen otra chance de competir a nivel internacional. Y después nos falta el grupo A.
Sí, el grupo B, Pablo, juegan ahora en un ratito, ¿no? A la 1:40 Alemania-Italia y a las 5:20 Australia-Nigeria.
Buenísimo. Sí, ya, ahora, ¿no?
En un rato. Vamos al grupo A, que tiene Irán, República Checa, Francia y Estados Unidos.
Ahí está. Irán es una incógnita realmente. Es un equipo muy físico, jugadores muy grandes. Y hay que ver, me parece que es un poco el caso de Japón, ¿no? Como que están en otro escalón. El básquetbol asiático ha tenido un despegue buenísimo y a un nivel también superlativo, pero me parece que justo en esta instancia quizás el lugar para probarse para estos equipos es un mundial donde hay 32 equipos, y no acá en los Juegos Olímpicos donde hay 12, están realmente son todos equipos fuertísimos, ¿no? Ni el primer nivel, sin duda. Y bueno, encima le toca a Francia y a Estados Unidos en el grupo, que bueno, son Estados Unidos ni que hablar, pero Francia es el mejor equipo FIBA sin duda. A pesar de su traspié en el Mundial, es el equipo que con mejores jugadores, con mejor presente, sobre todo porque España tiene una generación dorada que ya está llegando a su final, ¿no? Pero Francia lo que tiene es mucho talento, y mucho talento joven, ¿no? Hay que ver si de una vez por todas dan la talla de un torneo de estos y se llevan una medalla. Y después está República Checa, que fue el que dejó Uruguay eliminado en aquel partido que tuvimos la última pelota. Que te da un poco de sensación extraña, ¿no? Porque tuvimos a nada de eliminarlos y bueno, resulta que pasaron y después ganaron la final y están en los Juegos Olímpicos.
Sí, insólito. Pablito, acá alguien nos dice que Willy Hernán Gómez no obtuvo el permiso de Minnesota finalmente para ir.
Ah, mirá.
Sí, así
lo tenían la lista definitiva.
Sí. De último momento.
El número.
Y lo otro es que...
Gracias al oyente.
Para completar los 8, decíamos, pasan todos los primeros, todos los segundos y los 2 mejores terceros de cada grupo.
Ahí está.
Y ahí quedan completos.
Era uno solo.
Sí.
Y ahí va. Esos terceros van al bolillero 2, digamos.
Ahí va. Bien. Pablo.
Te
iba a preguntar, ¿se armó para él Estados Unidos este grupo, no? ¿Es el más fácil de todos?
Y la verdad, bueno, el tema es que Estados Unidos creo que compiten contra ellos mismos, ¿no?
Claro.
No creo que mismo en su cabeza, por algo, la preparación malísima que hicieron fue, creo que su preparación mental está en que, están a un escalón más arriba que todos, lo saben, hay que ver si en el juego después lo demuestran, ¿no? Y logran. El tema es que el básquetbol FIBA es muy diferente, ¿no? Es muy diferente. Entonces, uh-huh. Estados Unidos tiene un super equipo, pero no al nivel, por ejemplo, del que presentó en Río, ¿no? Entonces, hay que ver cómo se ensamblan las partes y cómo logran jugar contra un básquetbol que es totalmente, o sea, es infinitamente más físico que la NBA. De hecho, el otro día, el miércoles en 3-0, hablamos de que Giannis en el Mundial pasado jugó 5 partidos y promedió 14 puntos, ¿no? O sea, no lo dejaron moverse porque le defendían zonas propias del metro uruguayo, fuertísimas, o sea, se cerraron todos los equipos, no lo dejaron penetrar y bueno, logró solo 14 puntos. Estamos hablando de un jugador que acaba de jugar un juego definitorio en NBA con 50 puntos. Entonces,
sí.
Ahí ya te ves a las claras que está bien, la NBA no puede marcar zonas tan cerradas. Recordamos que la NBA puedes marcar zona, pero siempre con una referencia de tu hombre, digamos, pues tenés que estar a cierta distancia, no puedes liberar jugadores y pararte en el área, digamos. Entonces, es más difícil marcar zona, pero sirve el punto para marcar que el básquetbol FIBA es diferente, se marca diferente, es mucho más físico y hay que ver cómo responden los jugadores. Estos tres jugadores que nombramos hoy, Holiday, Middleton y Booker, están llegando directamente a Tokio y van a estar en el equipo de Estados Unidos, que la gran figura es Kevin Durant, ¿no?
Claro.
Hay que ver cómo hace el resto del mundo para pararlo, que resulta, a nivel FIBA resulta imposible. Sí. Ya la NBA es casi imposible, en FIBA, si Kevin Durant está bien, Estados Unidos va a ganar.
Sí. Bueno, Pablito,
el que no puede parar es Pablito con sus conceptos a priori, en la cual y de qué. Felicitaciones.
No metí nada de eso, dijo hoy, ni una de esas metí.
No metí ninguna, mano, ninguna.
Una lástima.
Estoy en deuda con vos.
No, pero aseveró que Estados Unidos va a ganar si Kevin Durant está bien.
Sí, tampoco que se la jugó, tampoco puso de candidato a Japón.
No. Dijo que Estados Unidos va a ganar si Kevin Durant está bien.
Sí.
Listo.
Bueno, Pablo.
Lo dijo Pablo Rat.
También dijo que.
Creo que no me la jugué tanto con eso.
También dijo que Irán era una incógnita. Yo agregaría una cosa más. Ni siquiera sé si se van a presentar, porque no se sabe si Irán.
Bueno, perdón, Pablo, ¿eh?
Sí, perdón
a vos y a todos.
Es su día.
Hubiéramos querido despedir de otra forma, pero
fantástico.
Es lo que tenemos.
Es para no extrañar a Pepe Nola.
Exactamente. Bueno, Pablito, un abrazo grande y hasta el miércoles con una nueva edición.
Los invito solo en la parte femenina. Sí,
sí.
Invito a ver el equipo norteamericano, que es un deleite, la verdad. Sobre todo a Diana Taulasi, que bueno, se van a dar cuenta cuando la vean jugar. Síganla, porque la verdad que si acá festejamos que el básquet femenino ha crecido muchísimo a nivel internacional, mucho más. Y bueno, Estados Unidos a nivel femenino marca aún más diferencias, pero bueno, esa jugadora, que es de origen argentina, tiene familia, padre argentino, mírenla porque es un deleite, ¿no? Y bueno, todo el me parece que está divino para ver las dos ramas, porque bueno, va a dar un nivel excelente.
Impecable, Pablo. Te mando un abrazo grande y hasta el miércoles con una nueva edición de Alerta Naranja.
Abrazo grande.